Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. Una semana más estamos en Inminente y con un invitado muy especial. Alejandro, ¿cómo estás?
Juan, bien, ¿y vos?
Muy bien, como ya te lo decía, pues muy agradecido y muy contento de tenerte a ti como invitado el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar fuertes con esta pregunta. ¿Quién es Alejandro Montoya?
Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Alejandro Montoya es un. Me gusta llamarme creador pop, ¿sí? Porque parece que nunca me he sentido identificado con la palabra artista. Soy de estudio diseñador y publicista, pero me parece pues que hoy en día lo que hago me ha llevado un poco más allá de eso, ¿cierto? Más allá del diseño, más allá de la publicidad, un poco de mezcla de ambas. Más cerca a lo que te digo del artista, pero nunca me ha gustado, no sé por qué, siempre he tenido como algo contra esa palabra.
Sí.
Y eso es lo que soy ahora, pero pues quién sabe lo que sea el otro año, ¿cierto? Uno siempre cambia mucho quién es, qué le interesa y a qué se dedica. Entonces, por ahora te puedo decir que me gusta llamarme creador pop. Qué pena los perros aquí en el fondo.
No, no te,
Esta
no te,
es la
no,
hora
no,
donde todo el mundo saca a los perros.
no, no te preocupes.
Entonces, por ahora me gusta llamarme creador pop. Y lo que te digo de estudio, soy graduado de publicidad y diseño gráfico. Y ambas carreras las hice aquí en Medellín, en la UPB. Y nada, entonces espero ver. No es la mejor respuesta, pero es la que tengo en este momento.
Y bueno, todo eso que me comentas, como ya lo dijiste, o sea, llevó un proceso detrás y esto me lleva a lo siguiente, lo que eres hoy lo soñaste de niño, ¿cómo fue tu proceso?
Pues, a ver, yo siempre he pensado en esa pregunta que me parece como muy, muy de película o de serie americana. De que,
Sí.
ay, no, no, de que los niños que quieren sueñan ser, entonces que no, que policía, que bombero, que no sé. Yo la verdad nunca recuerdo, no recuerdo yo qué soñaba ser de niño. Yo creo que de niño yo no soñaba trabajar, ¿cierto? Me parece que,
Sí.
pues, como que mis sueños no incluyen un empleo. Pero siempre he tenido algo de, pues, como una vena creativa. Por parte de mi familia. En familia todos, hay en, toda la, en mi, pues los lados de mi familia, de mi mamá y de mi papá, hay pintores, hay músicos, hay escultores, etc. Mi papá es médico, pero pinta y esculpe, o lo hacía al menos. Mi
Sí.
prima por parte de mi mamá es saxofonista, mi prima por parte de mi papá es artista, mi tía también pinta. Pues como por ratos libres, o sea, todos tienen algo por ese lado. Y yo desde chiquito, yo nunca he sabido si eso es heredado o eso es aprendido.
Sí.
Yo desde chiquito siempre me gustó mucho dibujar. Entonces yo dibujaba, mi mamá me cuenta que yo pasaba todo el tiempo dibujando. No soy el mejor dibujante hoy en día porque lo dejé como muchos adultos cuando crecen dejan de dibujar. Yo también lo dejé, pero siempre me gustó, siempre me llamó mucho la atención. Y digamos que en el colegio también, en el colegio mi clase favorita puede sonar como obvio, era artística, ¿cierto? Porque, obvio digo porque mucha gente siempre dice artística o educación física, porque es como, listo, jugar fútbol, vamos a dibujar, pues como que mucho mejor que matemáticas y química, ¿cierto?
Claro.
Pero qué pena que es que los perros me distraen, pero en realidad sí me gustaba mucho, mucho la clase de artística. Sobre todo, me acuerdo que me gustaba mucho una clase que vimos de en que el ejercicio era hacer una publicidad para un producto, ¿cierto?
Sí.
Entonces, digamos que nos daban un producto y teníamos que inventar una publicidad dibujada y hay que hacer un afiche. Y recuerdo que ese afiche lo tengo aquí todavía. Pues recuerdo que ese ejercicio me gustó mucho. Entonces, eso me empezó como a indicar yo que quería estudiar, ¿sí?
Sí.
Yo decía, a mí me gusta mucho la publicidad, entonces yo empecé como a analizar la publicidad desde el colegio, la empezaba a analizar, cómo la hacían, ¿cierto? Qué imágenes mostraban, etc. Pero, no sé, no sé por qué, lastimosamente, no me animé a estudiar publicidad cuando salí del colegio. Yo salí del colegio también de 16 años y ahí con todo respeto, uno cuando tiene 16 años, hay muchas cosas que le faltan pues como por conocer, ¿cierto?
Claro.
Y por saber de uno, no quiero decir del mundo, solamente de uno mismo, pues, porque uno cambia mucho, es una época en la que uno cambia mucho. Entonces yo era una persona muy penosa en el colegio, así que dije, no, es que para ser publicista me toca ser alguien extrovertido, me toca ser alguien que sepa hablar en público, que sepa vender ideas. Entonces me fui como por mi otro gusto, que eran los computadores. Y dije, no, en ingeniería de sistemas yo sé que no tengo que ser alguien extrovertido porque soy yo con un computador.
Sí.
Entonces, nada, me metí a estudiar ingeniería de sistemas, ¿sí? Y al principio me gustó mucho, sobre todo porque al principio de la carrera uno de los ejercicios era hacer como programar un jueguito, entonces yo estaba matado con eso. Pero mira que la carrera avanzaba, segundo semestre, tercer semestre, yo veía que mis compañeros eran todos emocionados por las clases de cálculo, ¿cierto? De programación, de código, y yo
Sí.
prefería quedarme afuera jugando póker, afuera del salón. Yo dije, no, es que claramente esto no es lo mío, entonces decidí volver a lo que me gustaba de realmente, decidí pues como sobrepasar la vergüenza que tenía. Por ejemplo, uno de mis ejercicios que hice estudiando sistemas, cuando ya sabía que me iba a salir a estudiar publicidad, yo era muy penoso todavía, yo dije, no, tengo que sobrepasar esto si quiero estudiar una carrera de ese tipo. Entonces lo que hacía es que me obligaba a mí mismo a hacer en todas las clases una pregunta o dar alguna opinión, ¿cierto? Algo que
Sí.
yo odiaba hablar en público, no me sigue gustando, pero pues ya me toca y al menos ya soy más fluido para ello. Pero entonces me obligué a mí mismo a eso y fui quitando la pena y listo, me pasé a publicidad.
Sí. Oye, antes de continuar, me surge como algo que comentaste y es no conocernos. Eso es un problema muy grande y muchas de las personas que escuchan este podcast también tienen un rango similar al mío y es algo que yo he notado mucho. O sea, a pesar de que yo he tenido conversaciones, como ya te decía, durante un año en este podcast, pues surgen muchas dudas. Y el colegio, pues, y tampoco es responsabilidad del colegio, pero no da como ciertos incentivos para que nosotros nos conozcamos. O sea, y es muy difícil pretender que cuando salimos del colegio tengamos que escoger de una carrera y escogerla bien, ¿no?
Ah, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y por cierto, cuando yo me esté alargando mucho, me sacas preguntas porque si no me quedo ahí divagando un rato.
Sí.
Es muy cierto, y no es culpa del colegio en particular, pero sí me parece que es algo que se puede mejorar en el sistema educativo. Y es que a vos el sistema educativo te enfoca como a todo el mundo, te enfoca a cierta norma, digamos, igualdad o equidad en el sentido de que a todos los enfocas en un lado, o sea, todos tienen que tener las mismas clases de, no sé, matemáticas, todos tienen que tener las mismas clases de tal, tal, tal. Por ejemplo, en mi colegio, yo estudié en San Ignacio, aquí en Medellín, mi colegio es muy enfocado a lo que es las ciencias duras, entonces hay muchas clases de matemáticas, yo tenía matemáticas, estadística, geometría, diferentes clases, ¿cierto? Tenía
Sí.
ciencias naturales, química y física, diferentes clases también, entonces artística una sola, ética y venir religión y demás, pero la mayor parte del pensum del colegio es muy enfocado a las matemáticas, ¿cierto? A todas esas ciencias duras. Y la mayoría de los egresados terminan siendo ingenieros y médicos y demás. Y yo que no hice nada de eso, entonces no sé si sea la excepción del colegio, pero está bien. Estoy de acuerdo con serlo. Pero sí es muy enfocado en ello. Entonces me parece que el colegio, los colegios en general, al menos en ese tipo de educación, no se enfocan en saber vos qué quieres estudiar, ¿sí me entendés? O sea, ¿qué quieres estudiar? Es algo que se trata en 11 al final. Y no sé, a veces lo hacen, no sé, una semana para que vos veas y te llevan a las universidades para que vos veas, escuches pensum y todo, pero es algo como que te sacan pues como hacia el final. Y no solo eso, sino que es lo que vos decís, a uno se gradúa, pues vos estás a graduar de 16, supongo, o 17. Yo me gradué de 16, una edad, no está en edad pues para tomar un tipo de esas decisiones, ¿sí me entendés? Me parece a mí, y sobre todo si no has sido preparado antes. Hay ciertos modelos educativos que sí te enfocan los últimos años de tu carrera, de tu estudio en el colegio, a algo más técnico. Vamos a centrarnos en ver vos qué querés estudiar y llevarte por ese camino. Pero pues en el caso de Colombia hay muy pocos colegios que lo hagan así. Entonces, sí me parece que hay que ser, sobre todo para los que me están escuchando y que no están muy claros qué quieren estudiar o que ya tengan una carrera pero no están seguros con ella. Yo estudié tres carreras distintas. O sea, yo me metí a sistemas, no me gustó, me salí, me metí a publicidad. A mitad de la publicidad dije, yo no quiero ser publicista, quiero ser diseñador gráfico. Entonces empecé a estudiar diseño gráfico. No me salí de publicidad, pues porque ya iba a la mitad. Entonces dije, pues acabo este y sigo con la otra. Y eso hice. Y dentro de diseño gráfico, yo me metí a diseño gráfico para hacer algo, porque quería quería diseñar para hacer publicidad, ¿cierto? O sea, diseñador de publicidad.
Sí.
Luego cambié, quise diseñar libros, diseñé libros, no me terminó de gustar, me pasé a ilustración, luego ilustración. O sea, la universidad es una época para que uno explore todo lo que quiera hacer, ¿cierto? Para que uno explore todo. Me parece que hay mucha presión y en muchas partes no es muy bien visto que un pelado, una pelada se cambie de carrera. Es como que, ah, va a hacer botar la plata a los papás o no sé, o es que no le está metiendo suficientes ganas, ¿cierto? Es falta de disciplina, que se quiere salir. Y no, es la época para explorar uno que quiere ser. Y la exploración para mí me parece que no acaba nunca. Pues es algo que para siempre va a estar con uno.
Exactamente. Y también, o sea, respecto a la exploración, a veces empieza, pues no quiero decir tarde, pero la exploración puede comenzar desde mucho antes, ¿no? O sea, y como tú lo dijiste al principio, desde muy chico te llama la atención esta parte creativa, entonces ya ahí tienes un indicio. Pero muchos, pues solo están expuestos a lo que les muestran en el colegio. Entonces, yo me he comunicado con varias personas que escuchan este podcast que yo no conozco de otras partes, o sea, que me conocieron a mí por este programa. Y les digo, bueno, ¿ustedes qué les gusta? Como para, o sea, como una pregunta normal. Y me dicen, no, es que yo no soy bueno para nada. Y me dicen eso y yo digo, uy, y les pregunto por qué. Me dicen, no, es que a mí me va muy mal en matemáticas, me va muy mal en castellano. Entonces, ellos creen que no son buenos para nada porque son los únicos estímulos que han tenido, ¿no? Los del colegio. Y como tú decías, hay muchos colegios que están enfocados en física, en matemáticas, en geometría, estadística y todo ese tipo de materias. Pues, o sea, no se exponen a otras cosas. Si están escuchando este podcast, pues no es como un consejo, pero sí una invitación que les hago y es, o sea, traten de experimentar desde ahorita. O sea, uno no necesita salir, ni siquiera salir de la casa. Uno con ver un video. Y si le queda gustando, ya eso es un indicio. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la tecnología y siempre me ha gustado. Entonces, yo puedo ver un video de tecnología y digo, bueno, podría estudiar ingeniería de software o hago un video como lo estamos haciendo en este momento y me gusta. Entonces, ya puedo tener ciertos indicios y ni siquiera para hacer, o sea, ni siquiera es necesario hacer una carrera universitaria. Pues es un buen camino, pero bueno, también otra cosa. Y es que, o sea, a los estudiantes de 11, en la mayoría de casos, les hacen como un examen vocacional. No sé si a ti te lo hicieron en tu colegio, pero a mí una vez me hicieron un examen de ese tipo y salieron unas cosas que yo digo, o sea, ¿qué es esto? Me salió como psicología, una ingeniería ahí toda extraña. Y fue como, o sea, estos exámenes, pues no son la realidad. Y hay muchos jóvenes que se guían por eso y puede que les guste la carrera y puede que o sea, que ya encuentren su vocación, pero depender de un examen es como un poco peligroso, ¿no crees?
No, totalmente. Además, me parece que la pregunta nunca debe ser para qué soy bueno, sino qué me gusta hacer. Pues, o sea, yo era muy bueno en el colegio para la química, para la química, ¿cierto? Y todo, pues me iba muy bien en esa materia y lo demás. Yo quería ser químico, no, pues eso no me interesa. Y vos puedes ser muy bueno para algo, pero si no le metes pasión, nunca vas a ser el mejor, nunca vas a sobresalir, nunca vas a. Pues vas a tener un camino muy difícil fuera de una vida muy difícil, ¿cierto? Porque uno, nada peor que uno estar dedicándole la vida a algo que no quiere hacer. Y poner ese destino también en un examen igual de terrible, ¿cierto? A mí me parece que la pregunta es, ¿qué me gusta hacer? ¿O cuál es mi pasión? Y tampoco se estresen si dicen, no, pues que a mí, ¿qué me gusta hacer? No sé, estar con mis amigos, jugar fútbol, y yo cómo sacar plata de eso. Pues, o sea, no se estresen tampoco. Si no tienen como una pasión muy clara, porque eso es algo que se demora mucho, mucho, mucho tiempo en descubrirse. Piensen, a mí qué me gustaría hacer para pues dedicarme a hacer con mi vida. Pueden, no tienen que, lo que vos decís, no tienen que ser una carrera universitaria. Busquen cursos gratis, o sea, o hablen con gente que lo hace, o sea, empápense un poco de cómo es el mundo, cómo sería su mundo si ustedes se dedicaran a tal cosa, a hacer videos, a no sé, a estudiar música, a tal cual cosa. O sea, no tienen que meterse en una carrera, sino empaparse del mundo, hablar con gente que lo hace, ver videos al respecto, meterse en cursos gratuitos, qué cursos gratuitos hay de todo en este mundo. Empápense del mundo y descubrirán cuál es su pasión. Y puede que no la descubran ya, puede que se mueren 30 años, puede que yo crea que mi pasión ya la he descubierto y sea falso. Y no sé, en 2 años esté siendo cocinero porque descubrí que es lo que me gusta. O sea, la vida es muy larga, pues La vida es muy corta y muy larga a la vez, ¿cierto? O sea, muy corta es
Sí.
porque se pasa muy rápido, uno parpadea y ya está, ya, o sea, yo parpadeo y tenía tu edad, pues, ¿me entiendes? O sea, y
Sí.
eso fue hace rato ya. Pero es muy larga en el sentido de que a veces me parece muy contradictorio que a la gente se le trate de decir, es que vos sos médico y vas a ser médico toda tu vida. O sea, las personas cambian, el mundo cambia. Entonces, si vos, pues, tener tres, cuatro, cinco pasiones en tu vida y puedes desarrollarlas todas, y eso te hace un fracaso, no, te hace una persona que vivió buscando lo que le gustaba hacer. Entonces me parece muy importante que no se estresen mucho por tratar de definir ya lo que quieren hacer. La universidad, como época, como estructura educativa y social, ¿cierto? Como su nombre lo dice, la universidad tiene como objetivo ser un pequeño universo en el que vos estés enfrentado con gente de todo tipo, gente de todo estrato, de toda clase, de diferentes pasiones. Y nada, pues para mí me parece que la universidad es un momento para explorar, no solo educativamente, no solo como vocacionalmente, sino también como encontrar el punto o el puesto de uno, el lugar de uno en el mundo, porque uno se empapa de otra gente con otras pasiones y uno termina haciendo cosas que ni idea, pues.
Exactamente. Y bueno, yo creo que en este momento nosotros dos estamos hablando de cierto modo desde una posición de privilegio. ¿Por qué? Porque yo todavía no, pues no tengo la necesidad de tomar esa decisión porque todavía faltan pues cierta cantidad de meses. Y tú porque ya pasaste por un camino de este tipo. Pero, o sea, por ejemplo, la presión que sienten en este momento, ¿qué se me viene a mí a la cabeza? Pues traten de ver de dónde viene. Son los papás los que los presionan, pues hablen con ellos, ¿no? ¿No crees?
Claro, no,
Y
totalmente. Ah, qué pena, dale, dale.
no, no te preocupes. ¿Qué me vas a decir?
No, no, termina la idea, ya te comento.
Y traten de disiparla juntos. O sea, es muy berraco uno tratar de saber qué es lo que quiere con como con una vocecita ahí al lado, como diciéndole, escójalo ya y escójalo bien, ¿no?
Tal cual. La presión, como dices, puede ir de muchos lados y muchas veces pueden ir incluso de uno mismo, ¿cierto? Sin saber por qué. Cuando yo me, por ejemplo, cuando yo me pasé de publici de, perdón, me pasé de sistemas a publicidad, que no solo era un salto de carrera, sino un salto también de universidad, porque la universidad donde yo estaba estudiando sistemas no tenía publicidad. Cuando cambié, me acuerdo que mis papás no me presionaron, pero sí me dijeron algo que me parece muy sabio, es antes de hacer el paso, estése seguro, o sea, coja este semestre de publicidad, coja este semestre que tiene de sistemas, coja menos materias. Y vaya a la universidad, pues a UPB, fíjese cómo es el pensum, qué hacen allá, todo, empapes, lo que les digo, empapes de cómo es el asunto y todo. Pero creo que mis tíos, por ejemplo, mi tío en particular, él decía, no, que yo estaba tirando, o sea, que yo estaba echando a perder mi vida, que cómo iba a pasar de una carrera a como sistemas que era una plata segura, una carrera como publicidad, que vos sabes que las carreras creativas muchas veces son vistas como más peligrosas en el término de estabilidad económica, que cómo iba a pasar, que me estaba tirando la vida, que no sé qué. Igual lo hice, pues, porque lo que les digo, o sea, si a ustedes les gusta, no tienen que recibir consejos de, o sea, consejos sí los pueden recibir de quien quieran, pero no órdenes, pues, ¿cierto? Si ustedes quieren estudiar una cosa, estúdienla. Si tienen, nuevamente, porque también es un privilegio estudiar en la universidad, ¿cierto? No todo el mundo lo puede hacer. Si es su camino, pues nada, adelante. Si no, hay otras formas de seguir sus pasiones. Pero cuando me salí, yo descubrí definitivamente algo que les dije ahora, y es que ustedes pueden ser muy buenos en algo, pero si no les gusta, nunca van a ser exitosos. Y si ustedes están haciendo su pasión, por más pendeja que ustedes crean que es, van a ser exitosos al respecto. O sea, hay gente que ustedes han visto, no tengo que dar aquí ejemplos, pero hay gente que se gana la plata de las maneras que uno dice, pero por cómo alguien le está pagando a esa persona por hacer esto, y es porque esa es su
Sí.
pasión. O sea, desde hacer, no sé, yo he visto, por ejemplo, tengo en Instagram muchos referentes creativos. Hay una persona que hace miniaturas, te hace como piezas miniaturas o una callecita miniatura y todo así, un detalle, y ganan plata con eso. Y uno dice, uno nunca pensaría, esa persona va a ganar plata haciendo moticos miniatura, y la gana porque esa es su pasión. Y cuando uno tiene una pasión, se dedica en alma y en cuerpo a ella, eventualmente eso es reconocido. Y no quiero tampoco aquí justificar que es que si una pasión no es económicamente viable, no merece la pena. Falso. Una pasión, lo único que tiene es para enriquecer sus vidas y para hacerlas, pues, es como ese motivo por el que uno se despierta y dice, hoy quiero hacer algo, ¿cierto? Hoy quiero hacer esto. me apasiona, no tiene que ver con plata tampoco, es como solamente encontrar un motivo para uno hacer las cosas, ¿cierto? Para uno hacer algo.
Y también ver qué, o sea, y preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer o arriesgar o lo que sea para convertirnos en eso, ¿sabes? O sea, digamos, hay alguien que, un muchacho que está estudiando en este momento, que está en el colegio o universidad, llámese como se llame, y le sale una grabación o lo que sea en la mañana y también tiene clase en la mañana. ¿Tú estás dispuesto a, no sé, o sea, hablar con tus papás, pedirles permiso, comentarles y hacer que esa grabación se cumpla o no? ¿Vale la pena? O sea, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿Es lo suficientemente gratificante para ti? Y si pues la respuesta es no, lo más probable es que por ahí no sea el camino, ¿no? Y tú lo decías, o sea, pues podemos ser los mejores en química o en cualquier cosa, pero si eso no nos gusta, pues además de que no vamos a alcanzar el éxito, no vamos a ser felices. Y yo siempre lo he dicho en este podcast, el éxito es algo muy subjetivo porque, o sea, depende de cada uno. El éxito de una persona puede ser barrer las calles, vivir de ello y los fines de semana tomarse una cerveza. Eso es éxito para él y es totalmente aceptable, ¿no? Entonces, pues, o sea, también tratar de definir qué es éxito para ustedes y con base en eso empezar a trabajar, ¿no crees?
No, totalmente. O sea, el éxito, como tú dices, es algo subjetivo. El éxito no es necesariamente una gran cantidad de poder económico o propiedades o bienes materiales. No, para mí la clave del éxito y pues es mi definición, es una vida feliz, ¿cierto? Una vida donde yo pueda hacer. Una vez me monté en un taxi, me acuerdo, íbamos en un taxi con unos amigos. Y ya era pues de madrugada, ¿cierto? Íbamos para las casas.
Sí.
Entonces, obviamente, pues estábamos un poco borrachos, ¿cierto? Ya, obviamente, cuando íbamos a ir para la casa y todo. Entonces, el taxista nos decía, dizque, nos preguntó, muchachos, ¿ustedes cuáles creen que es la clave del éxito? ¿O cuál es el placer más grande? Nos dijo. ¿Cuál es como el placer más grande? Y él nos preguntó, comer, no sé, hacer el amor, beber. Y nosotros obviamente ahí en nuestra borrachera filosofábamos al respecto y decíamos, no, comer, ¿por qué tal? Que él nos
Sí.
dijo, no, ¿saben qué? El placer o el éxito más grande es ustedes poder hacer lo que quieran cuando lo quieren hacer. Porque si ustedes dicen que el placer mayor es comer, cuando ustedes están muy llenos no quieren comer. O si están llenos de, no sé, de alcohol o del trago, lo que sea, el mayor placer no es beber, no, es ustedes beber cuando quieren, descansar cuando quieran. Poder, o sea, como que él nos decía, la mayor clave del éxito es ustedes poder hacer lo que quieren hacer en el momento en que lo quieren hacer. Y para mí eso es una clave del éxito, es vos poder hacer lo que quieres en el momento. Y eso no tiene que necesariamente ser mucha plata, es como vos decís, mi placer es tomar una cerveza con mis amigos en los fines de semana y en el día a día, pues me gusta, no sé, me gusta hacer el trabajo físico, entonces puedo ser, no sé, una persona que es un obrero o algún, pues un trabajo más manual, ¿cierto? Más físico. Y eso no necesariamente tiene que ser como vos decís, con plata. Para mí la clave del éxito es llevar una vida feliz en la que vos puedes cumplir tus pequeñas metas, que a veces uno también cree que tiene que tener una meta muy grande en la vida, ¿cierto? Como un propósito gigante, ¿no? Puede que vos tengas pequeñas metas, como este mes quiero irme de vacaciones con mi familia, no sé, aquí a pueblear por aquí, por la ciudad. Perfectamente válido, o sea, esa puede ser tu sueño de ese mes, incluso puede ser tu sueño de ese año. Y si esto es tu sueño, tenés algo para qué vivir, ¿sí me entendés? O sea, es como tener una meta que te lleve, por más pequeña o más grande que sea. Para mí, esa es la clave de una vida exitosa.
Exactamente, o sea, no como solemos escuchar por ahí que no, es que el éxito es ser millonario o tener muchas propiedades o lo que sea, o sea, no, eso pues no es necesario. Desde que podamos vivir dignamente, o sea, ya con eso tenemos para cumplir nuestras metas y lo que queremos. Y también otra cosa que estaba pensando aquí era, o sea, los jóvenes tenemos una ventaja muy injusta. Y es que, o sea, mientras estemos estudiando o cosas así, hay una temporada muy específica del año y son las vacaciones. Y ahí, pues, no tenemos, ojo, en la mayoría de casos, no tenemos, pues, responsabilidad alguna, si mucho, no sé, limpiar la casa o sacar al perro, cosas básicas. Y teniendo eso en cuenta, pues técnicamente podemos hacer como una simulación de lo que queremos, ¿sabes? Porque no hay otra interferencia que nos evite hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en vacaciones, me dedico a hacer nuevas cosas porque a lo mejor y no sé, o sea, lo de la creación de contenido no sea lo mío y hay algo que me guste más, pero que todavía no conozco. Entonces yo me dedico como a hacer otras cosas y a experimentar mucho. Pero los jóvenes, pues, y esto no está mal, o sea, el que quiera descansar en sus vacaciones, pues no hay problema porque para eso son. Pero si en este momento tú tienes como cierta inquietud, como que quieres hacer algo diferente, pues es el momento, no sé, y perder el miedo, el miedo más que todo a hablar, porque yo antes era muy miedoso y yo no hacía muchas cosas por el miedo, entonces yo no, ¿cómo le voy a... Esto es un ejemplo ficticio, pero se me ocurre. ¿Cómo le voy a decir al señor de la panadería que quiero trabajar con él? Así sea gratis, pero que, no sé, me enseñe a hacer un pan o lo que sea, pero yo quiero ver cómo es. Entonces, uno por miedo se pierde muchas cosas y yo estoy casi seguro de que el señor de la panadería aquí cerca, si yo le digo, venga, ¿por qué no puedo trabajar aquí una semana? Lo puedo ayudar en lo que necesite, hacer domicilios o lo que sea, pero quiero trabajar con usted un tiempo. Yo estoy casi seguro de que él me va a decir que sí, ¿no crees? Entonces, pues, perder los miedos, por decirlo de alguna manera, más pendejos, es clave, ¿no?
Totalmente, y no solo como el miedo, ya digamos que entrando un poco más en tema como ya, por ejemplo, de mi trabajo como creador o diseñador o como lo quieras llamar, es el experimentar, es vital porque uno descubre cosas nuevas que le interesan. Entonces, no solo es el miedo a hablar con los demás, ¿cierto? Sino que es el miedo a fracasar. Muchas veces personas no entienden, no intentan algo porque sienten que van a fracasar o porque son malos pues para eso, ¿cierto? O sea, todo el mundo es malo cuando no ha empezado a hacer, o sea, nadie nace aprendido, ¿cierto? Uno no puede decir que quiero intentar hacer pan y voy a trabajar con el panadero y ya soy el mejor panadero pues de la cuadra, no, o sea, imposible.
Sí.
El fracaso es parte vital del aprendizaje y de descubrir uno qué quiere hacer, ¿cierto? Yo he fracasado millones de veces, uno siempre va a fracasar muchas más veces de las que va a tener éxito y eso es parte del aprendizaje. Yo como te contaba, cuando empecé a estudiar diseño, yo quería hacer cierta cosa, ¿cierto? Quería ilustrar, quería diseñar libros y diseñé algunos libros y algunas revistas que
Sí.
luego no siguieron, por ejemplo, la revista se descontinuó, los libros listos se publicaron y demás, pero yo me hubiera quedado ahí toda mi vida si le hubiera tenido miedo al fracaso, ¿cierto? Porque yo dije, no, ya conseguí éxito diseñando libros, pues ya no voy a hacer nada más, pero entonces dije, no, pero yo la verdad quiero... ilustrar, no sé ilustrar, pues dibujaba de chiquito, pero no sé ilustrar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Nada, meterle miedo al fracaso y empezar a ilustrar y mostrarme. Eso es ya más enfocado pues a la gente que quiera hacer cosas creativas. Muéstrense, ¿cierto? Porque uno dice, este dibujo tan feo que hice, no, pero es que uno lo va mostrando porque uno cuando se queda como con todas las cosas y no se las muestra a los demás, no genera contactos de aprendizaje, ¿cierto? Si vos
Sí.
te gusta mucho dibujar, pero no muestras tus dibujos porque te parece que son feos. Entonces nadie sabe que vos dibujas, puede que te estés perdiendo de conocer gente que le gusta dibujar, que tenga gente con quien conversar, gente que te ofrezca herramientas para aprender y demás. Entonces me parece que uno de los puntos vitales es perder el miedo al fracaso conlleva a experimentar. Y cuando vos experimentas, descubrís cosas que te gustan hacer. Yo en este momento estoy haciendo algo con mi trabajo personal que nunca en mi vida hubiera pensado hacer. Y por ejemplo, como me contaste que me conociste pues por la publicidad de una escultura del jabón Rey, yo no sé esculpir, pero yo tenía una idea en la cabeza de una escultura que quería hacer. Entonces, si me hubiera quedado, ah, pues es que yo no sé esculpir, entonces no voy a hacer nada porque no sé esculpir. No, ¿qué hice? Pensé la idea, busqué gente que supiera esculpir, hablé con ellos la idea, trabajamos en equipo, etcétera, y salió la escultura. ¿Sí me entendés? Si yo me hubiera quedado, no, pero es que yo lo que ya sé hacer es dibujar, o yo lo que ya sé hacer es ilustrar o hacer libros, entonces no voy a esculpir nada porque no sé, y me va a demorar mucho trabajo aprendiendo, y no. Eso es otra cosa que me parece muy importante, y es cuando ustedes quieran hacer algo, hay como cierta falsa creencia de que vos para hacer algo tenés que hacerlo solo, ¿cierto? Como que no, si yo quiero, digamos en tu caso, yo quiero hacer un podcast, entonces tengo que hacer matarme yo, y puede que sea, pues, tu situación o la cualquiera, pero no necesariamente tenés que ser vos el que lo grabe, edite,
Claro.
todo, no. Vos puedes conversar con gente que le gusta hacer las cosas y invitarlos a trabajar en conjunto. Me parece que trabajar en conjunto con otras personas es lo más enriquecedor que hay, porque te llena la cabeza de nuevas formas de ver el mundo, no solo en tu práctica creativa, sino pues en la vida en general, ¿cierto? Entonces, para las personas que quieran estudiar cosas creativas, no piensen que si no saben hacer algo, entonces no se pueden dedicar a eso, no, para nada. Pueden trabajar en conjunto con gente que ya tiene más experiencia, aprender de ellos, y si de verdad a ustedes les gusta, aprenderán y se volverán muy buenos en eso.
Exactamente. O sea, pensémoslo por un momento. Una empresa, no la cualquier empresa, no la conforma en la mayoría de casos una sola persona. O sea, una empresa también es un equipo que trabaja en conjunto por un mismo objetivo, ¿no? Entonces, pues, o sea, la idea del individualismo la desarrollamos mucho y una te cuento, yo una temporada en mi vida donde yo era súper individualista porque, o sea, en el colegio hay unos puestos, entonces yo no, hubo un momento donde me picó ahí la ambición y yo dije, no, yo tengo que ser el primer puesto a lo que dé lugar. Entonces, como estaba compitiendo con el resto de mis amigos, pues eso me llevó a dejar de trabajar con ellos, a hacer las cosas, o sea, eso fue bueno en cierto modo porque forjó en mí la disciplina y muchas otras cosas más, pero fue malo y fue negativo porque me alejé de mis amigos por buscar algo que a lo mejor y lo podía hacer hasta con ellos, ¿no? Y podía pasar un mejor rato, o podía llegar a conclusiones diferentes, o podría conseguir otras cosas, ¿sí? Entonces, ahorita, esto yo no te lo conté al principio, pero también con la creación del contenido, pues era también individual, o sea, los videos los hacía yo solo, los compartía y no colaboraba con otros creadores. ¿Cuál fue la diferencia? Que también esto lo estoy haciendo con el podcast. Conocer gente me trae otras perspectivas, me trae muchas cosas que si yo estuviera haciendo este podcast solo, no tendría. Entonces, al final, yo este podcast lo considero como un equipo. Y porque, o sea, estamos tú y yo, tú estás dedicando tiempo, a lo mejor y yo soy el que lo produce, pero esto es una colaboración y los dos estamos aportando cosas. Y lo mismo que los otros invitados, ¿no? Entonces, pues un poquito también es eso, trabajar en equipo es muy gratificante, nos ayuda mucho. Y esto me lleva también a otro punto y es cuando hablamos con otras personas, llámese amigos del colegio, otros adultos, invitados en el podcast, lo que sea, cuando hablamos con otras personas diferentes a los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, nos damos cuenta de las cosas que no vemos. Por ejemplo, yo cuando estaba iniciando este podcast y empecé a atraer invitados, yo tenía muchos miedos porque yo lo hablaba con las personas cercanas a mí. Yo no, pero es que yo no soy bueno hablando con las personas y es que a mí me da pena conocer gente nueva. Y lo que me dijeron estas personas fue, no, no, hágale. Si quiere, comience el podcast conmigo, tenemos confianza. Yo, bueno, pues comenzamos y pues aquí estoy, ¿no? Entonces, si yo me hubiera quedado con mi pensamiento de no, es que a mí me da pena hablar con otras personas, pues quién sabe si todavía estaría vivo mi podcast. Entonces, pues eso es, ¿no?
Yo siento que todo lo que uno hace en esta vida es una especie de diálogo, ¿cierto? El ser humano es un ser humano, el ser humano es un animal social, ¿cierto? Requiere de otras personas para existir somos los únicos, si no estoy mal, somos los únicos animales cuyo bebé nace completamente indefenso. O sea, si vos ves una tortuguita, nace y ya es derecho al mar y, no sé, los caballos no, creo que no se demoran casi nada en aprender a caminar. El humano necesita mucho, mucho a los demás. Y eso va a ser algo para toda la vida. O sea, nadie puede sostenerse solo. Cuando digo que todo es un diálogo, es no solamente oral, ¿cierto? No solamente una conversación. Cuando vos como persona estás emitiendo un mensaje a unos receptores, sea que estés hablando o no, ¿cierto? Entonces me parece que por más la carrera o por más que tu vida, tu elección de vida sea algo muy individualista, pensemos, por ejemplo, en los creadores más individualistas que uno puede suponer, ¿cierto? O, por ejemplo, no sé, un músico solista que uno dice, no, pues es que él es el que escribe, graba sus canciones, ¿cierto? Las canta, las piensa, no, hay un equipo detrás, totalmente hay un equipo detrás, incluso un político, ¿cierto? Que uno lo ve como una figura solitaria, ¿cierto? Y demás, no sé, un presidente, lo que sea, un equipo detrás, todo el mundo tiene un equipo detrás. Entonces, cuando vos quieres de verdad crecer, tenés que básicamente sucumbir a esa necesidad de dialogar con los demás, ¿cierto? Generar relaciones y sobre todo algo muy importante que vos dijiste y es no quedarse con lo que uno conoce, o sea, salir de la zona de confort. Eso es como una frase muy cliché que siempre se utiliza, ¿cierto? Como no quedarse en la zona de confort, pero es vital si vos querés crecer, es conocer gente nueva y a veces digamos que no es una actividad que uno hace conscientemente, ¿cierto? No es como que uno se despierte y diga, hoy voy a salir de mi zona de confort y voy a ir con tres extraños. No, o sea, eso no funciona así, pero a
Sí.
medida que vos vas viviendo, la vida te empuja necesariamente a salir de tu zona de confort todo el tiempo. O sea, Si vos salís de tu casa, estás saliendo de tu zona de confort, cualquier cosa puede pasar, puedes conocer a alguien, no sé, te puede pisar un carro, lo que sea. Pero necesariamente vos tenés que salir de tu zona de confort, generar relaciones, y eso va a pasar sí o sí. Entonces, más bien, en vez de pelear contra eso, ¿cierto? En vez de decir, no, yo voy a ser exitoso, voy a hacer mi vida por mi cuenta, sin, pues no, sin ayuda de nadie, no. Hay que generar relaciones, la vida te va a obligar sí o sí, te va a hacer estrellar, si vos vas a querer toda tu vida vivir completamente solo, la vida te va a estrellar hacia esa dirección, porque como les digo, el humano es un animal social, es un animal social y es algo que no se puede combatir. Entonces más bien si uno le va a tocar ser social y si no te gusta ser social y te va a tocar, pues sacarle el mayor provecho que puedas.
Exactamente, y o sea, para que todo eso se cumpla, dependen mucho las decisiones que tomemos. Y por ahí yo leía una vez, una decisión afecta a 1000 cosas que van a pasar más adelante. Entonces, pues, o sea, tratar de tener eso en cuenta y qué tanto vamos a permitirnos salir de la zona de confort para experimentar nuevas cosas, ¿no?
Hay una película muy interesante sobre eso que se llama Mr. Nobody, que es una, no sé si la has visto, es una persona que vive tres vidas a la vez. O sea, es como cuando vos llevas tu vida y vos tomas la dirección de, no sé, hoy salí a las 7 de la mañana y cogí hacia la derecha. Entonces, cuando vos haces esa acción con tu vida, todas las posibilidades que habían de si hubieras salido a otra hora o si hubieras cogido a la izquierda en vez de la derecha, desaparecen, ¿cierto? Vos ya no
Sí.
puedes devolverte y tomar otra decisión porque ya tomaste esa decisión de salir a las 7 y coger a la derecha. En esta película, eso no pasa. En esta película, la persona vive sus vidas en varias posibilidades, ¿cierto? Es como que creo que son tres, si no estoy mal, me la vi hace muchos años, pero es algo muy interesante porque eso, porque muestra una vida en la que la persona, pues, tiene todas las opciones abiertas. Eso no pasa en la vida real. Entonces, a mí no me gusta mucho la palabra destino, porque yo siento que obviamente, pues, muy clichésudamente vos formas tu destino, pero de cierta manera sí lo hay, porque vos estás aquí gracias a todas las decisiones que tomaste antes o sea, incluso hasta el segundo antes de este momento, ¿cierto? Vos tomaste la decisión de hacer esa pregunta como me la hiciste, y yo estoy tomando la decisión de inventarme la respuesta aquí a medias que hablo, porque no sé para dónde voy, pero aquí voy, sé que. Entonces, a lo que me refiero es que sí, hay que tener en cuenta todas las decisiones que vos tomás, porque te llevan acá. Entonces, hay muchas decisiones que son inconscientes, ¿cierto? Pero hay muchas decisiones que vos tomás conscientemente. Entonces, me parece que una. Hijo de Mario, ¿para dónde iba con todo este discurso? No, pues digamos que la toma de decisiones es completamente vital y no sé, bien, y véanse la película.
Y también algo muy importante, o sea, no tomar una decisión también es hacerlo, porque si no lo
Claro.
hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer por nosotros. Yo esto siempre lo comento porque, o sea, es muy importante. Cuando no tomamos la decisión de si vamos a ir a la universidad o no, nuestros papás van a hacer algo, o sea, no se van a quedar de brazos cruzados, ¿sí?
Claro, no. No es que como no tomar una decisión es tomar una decisión a la vez, ¿cierto? Es tal cual. O sea, como callar es decir algo al mismo tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, entonces, pienso que mientras más las decisiones quedan en manos de uno, es mejor, ¿cierto? Uno tiene que tratar de vivir. No quiero decir con esto que tener el control, porque uno nunca tiene el control sobre las cosas. Eso es algo que a mí me costó muchos años aprender, porque cuando yo tengo ansiedad, ¿cierto? Pues,
Sí.
diagnosticada, pues, y todo, y fui medicado por ello, ¿cierto? Como para ansiedad. Cuando vos tenés ansiedad, tratás de controlar las cosas que no puedes controlar, ¿cierto? Entonces, mediante
Sí.
rituales o mediante ciertas acciones, ¿ok? Tratás de controlar el mundo a tu alrededor porque vos sabes que hay cosas que están fuera de tu control. Siempre van a haber cosas fuera de tu control. O sea, vos puedes tomar la decisión de quiero estudiar esta carrera y la vida de alguna manera te lleva a otra parte, pasa algo bueno o malo. Entonces, me parece que uno tiene que tener mucho cuidado en el sentido de que voy a pensar bien mi decisión para creer que es la correcta cuando la tomo. Pero también tengo que tener flexibilidad si el mundo me lleva por otra parte.
Sí.
Hay que ser completamente flexibles y pues mi consejo para todos los que están aquí pensando en si quiero estudiar una carrera, si no la quiero estudiar, si me quiero ir a trabajar con el panadero aquí a la esquina, si lo que sea. mediten bien en la decisión que van a tomar, ¿cierto? O sea, que sea una decisión que cuando ustedes la tomen estén seguros y seguras de que la tomaron a conciencia y que están en el camino que quieren caminar. Pero también sean flexibles en el sentido de que uno planea, pero no todo sale como uno quiere. Y no, eso no quiere decir que sea malo o bueno, ¿cierto? A veces la vida te lleva a otras partes, no sé, vas camino como me pasó a mí. Yo estaba seguro cuando tomé la decisión de estudiar publicidad, que estudiar, quería estudiar publicidad, pero a mitad de la carrera me di cuenta que quería estudiar otra cosa. Y está
Sí,
bien, ¿cierto? A
claro.
veces me parece que cuando las cosas no salen como uno las planeó, pero es que me parece tan peligroso planear, y por eso no planeo lo que estoy diciendo, ya te diste cuenta, yo empiezo a hablar y luego veo qué pasa.
Sí.
Cuando uno planea, se puede enfrentar a mucha frustración, ¿sí? Y se les puede pasar. Yo siento que en la edad, pues, sobre todo en la edad de la adolescencia, uno vive muy frustrado porque uno a veces tiene muchas ideas de cosas que quiere hacer y ya sea por muchas razones no las puede hacer porque uno, no sé, sigue siendo, por ejemplo, un menor de edad o no puede, no tiene los conocimientos necesarios para hacer lo que quiere hacer, cualquier número de razones. Es importante planear para tener un objetivo y un camino. Como yo quiero llegar a este punto, pero tengan en cuenta que ese punto puede cambiar o que el camino que ustedes determinaron para llegar a ese punto puede ser completamente diferente. Entonces, planeen lo que quieren hacer, ¿cierto? Tomen la decisión pensada, no decían cosas a la ligera tampoco, pero tengan en cuenta que esa decisión puede que no sea al final y está bien también.
Exactamente, y también algo que, o sea, yo aprendí hace un tiempo y me marcó mucho cuando me lo dijeron fue, ahorita con el canal de YouTube, alguien, un conocido me dijo, ojalá eso cambie, ojalá ese camino cambie, no porque esa persona sea mala leche y quiera como meterme el pie y una zancadilla o lo que sea para que yo fracase ni nada, sino porque cuando hacemos una cosa puede que terminemos en otro camino totalmente diferente, como lo mencionas tú, y dentro de tu historia, o sea, en la universidad tú comenzaste con ingeniería de sistemas y terminaste en otra carrera totalmente diferente. Entonces, tener en cuenta eso y no matarse la cabeza y con pensamientos de no, ¿por qué no logré esto? O sea, hay muchas cosas que no controlamos y pues con eso no podemos hacer nada, o sea, simplemente reaccionar rápido, ver qué si controlamos y hacia dónde podemos ir, ¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea, lo único natural y lo único, dicen que lo único certero en esta vida es el cambio, ¿cierto? La naturaleza está compuesta por cambio. Entonces, en cómic que vi hace unos días casualmente, que eran como dos personas que se encontraban después de mucho tiempo. Entonces una le decía a la otra, ¿cómo has cambiado? Y la otra persona le decía, pues sí, esa es la idea, ¿no? O sea, como que la idea es cambiar, ¿cierto? Una persona que se mantiene igual pasando los años es algo completamente, o sea, es algo muy raro, ¿sí me entiendes? O sea,
Sí.
es como que uno siente que no avanza, porque la vida es cambio. Entonces, sí, o sea, no hay que darse muy duro si esas cosas cambian, porque como te contaban, uno no controla nada. Y utilizaste una palabra que me parece muy importante, que es reaccionar. Reaccionar es lo único que uno sí puede controlar, ¿cierto? Pues no puedes controlar que la casa se te caiga. No sé, ¿cierto? Pasa algo y la casa se te
Sí.
cae encima. Pero sí puedes controlar cómo reaccionas al respecto. Vos no puedes controlar que alguien te haga mal, que no sé, que te ponga los cachos, que alguien te estafe o lo que sea. Pero sí puedes controlar cómo reaccionar al respecto. Y la reacción es algo que uno aprende. O sea, uno aprende a reaccionar mejor. Me parece que, sobre todo, algo muy importante que aprendí con los años es que las cosas que uno tiene que mayor necesidad de conocer es a uno mismo, ¿cierto? Y cuando te conoces a vos mismo, aprendes a reaccionar mejor a las cosas, ¿cierto? Pues aprendes, yo sé que esto me da estrés, y yo sé que cuando esto me da estrés, tengo que reaccionar de esta manera, ¿cierto? Es un mecanismo que uno va aprendiendo con los años y es eso, ustedes no pueden controlar nada, pues tristemente, o sea, no quiero aquí deprimir a nadie, pero uno no controla nada, uno sí controla cómo reacciona. Y es la reacción la que determina vos tu carácter, ¿sí me entendés? Determina quién sos, cómo reaccionás ante una injusticia, cómo reaccionás ante, no sé, alguien que te ofende, etcétera. Entonces, piensen y cada vez que reaccionen, porque ese es la ironía, ¿sí? O sea, vos puedes pensar muy bien tus acciones, que al final de cuentas no las puedes controlar, pero cuando te toca reaccionar, no lo puedes controlar bien, porque una reacción es, como su nombre lo dice, es algo instantáneo. ¿Cierto? Es algo como que ocurre, vos no tenés tiempo para pensar, pero a medida que te toca reaccionar a diferentes cosas, vas aprendiendo a reaccionar mejor, con mejor quiero decir, más acorde a vos, ¿cierto?
Claro.
Para mí lo mejor es que sea fiel a tu esencia, a lo que vos sos. Si vos, mientras más real o más apegado a tu idea o a lo que vos quieres ser, mientras tus reacciones sean más fieles a lo que vos quieres determinar que sos como persona, mejores son, ¿cierto? Ya éticamente podrán ser peores o lo que sea, pero tienen que ser fieles a vos. Y eso solo se consigue a vos mismo.
Exactamente. Y bueno, ya retomando un poco la parte de tu historia, cuando entraste ya a la última carrera que fue diseño gráfico, ¿qué fue ocurriendo?
Pues, a ver, primero descubrí que definitivamente sí me gustaba mucho diseñar, pero que no sabía qué quería diseñar, ¿cierto? En diseño gráfico hay muchas variantes, pues puedes diseñar muchas cosas. Está editorial, que es diseñar libros, revistas, pósters, etc. Está ilustración, que es pues como su nombre lo dice, ilustrar. Ilustrar no es solo dibujar, vos
Sí.
puedes ilustrar a través del collage, pues hay muchas técnicas de ilustración. Puedes hacer videojuegos, puedes hacer animaciones, puedes hacer un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando entré a diseño gráfico, pues yo fui cambiando a medida que fui conociendo más cosas, fui cambiando lo que quería hacer. Y eso pues es
Sí.
bueno y mal, ¿cierto? Porque cuando vos, digamos, te tirás hacia muchos lados, puede ser bueno, pero no ahondás mucho en las cosas, ¿cierto? Entonces, yo nunca voy a ser tan buen diseñador editorial como alguien que se dedicó solamente a eso. Porque una persona que se dedica solo a eso, pues tiene que estudiar más, tiene que ver más referentes, tiene que practicar más, etcétera. Pero a mí no me estresó eso, o sea, eso puede ser un motivo de estrés, pero no me estresó porque yo determiné que quería seguir explorando, ¿cierto? Quería seguir
Sí.
explorando. En este momento soy diseñador de recursos educativos, ¿cierto? Trabajo para una universidad, para la Universidad de Antioquia. Pero en mi práctica por fuera soy ilustrador, ¿sí? Y en este momento, como te contaba al principio, soy creador pop. Me llamo creador pop en el sentido de que he creado muchas cosas distintas. Porque yo determino, yo dejo que las ideas me guíen en mi práctica, no al revés. Cuando una persona se considera ilustradora, todas las ideas que tiene y las quiere expresar, las tiene que expresar a través del medio que sabe hacerlo, que es la ilustración, ¿sí?
Sí.
Yo me considero o trato de ser diferente en el sentido de que yo dejo que la idea me guíe por donde tiene que ser expresada. Entonces, si vos ves mi perfil, por ejemplo, en los trabajos o en mi página web, yo he hecho monedas, he hecho señales de tránsito, he hecho esculturas, he hecho pinturas, he hecho cosas en vidrio, porque yo pienso la idea tiene que ser la que me determine cómo hacerla. Y eso es algo positivo en mi caso porque me ha llevado a explorar muchas cosas y a salir de mi zona de confort, justamente. Por ejemplo, lo más reciente que hice fue unas señales de tránsito, con todo el marco pues de paro nacional. Yo no
Sí.
sé hacer señales de tránsito, nunca he hecho una señal de tránsito en mi vida. Pero que dije, no, pues la idea que tengo pensada es una señal de tránsito. Entonces, si la dibujo, ¿cierto? Si la ilustro, no va a ser lo mismo, no va a ser una señal de tránsito, tiene que ser una señal de tránsito real. Entonces, ¿qué hice? Fui a donde la gente hace señales de tránsito y les dije, quiero hacer esa señal de tránsito. La hicieron, la pegué, fue una señal de tránsito, sigo con mi vida, ahora quiero hacer una escultura y así. Entonces, dejar que las ideas te guíen como creativo, a todas las personas que nos están escuchando que quieran ser creativos. Dejar que las ideas los guíe a ustedes y no tratar de forzar la idea en un camino particular les permite a ustedes conocer muchas formas de expresión distintas y conocer mucha gente y aprender mucho en el camino. Entonces yo me considero, por eso me gusta la palabra creador, porque un creador crea cualquier cosa, ¿sí me entendés? Yo
Sí.
no me considero, y no me gusta tampoco la palabra artista porque siento que la palabra artista conlleva una relación muy personal con el proceso de creación en sí, ¿cierto? Cuando dices, esta persona es artista, vos te la imaginás en un proceso creativo, pues, y de creación muy, no sé, muy personal,
Sí.
esculpiendo, que se me pierde el filtro aquí de la cámara, esculpiendo o componiendo una canción o pintando un cuadro, no sé qué. Eso para mí es artista. Un artista es alguien que tiene una relación muy personal y muy importante con el proceso de creación. Para mí un creador, yo lo trato más como en el sentido bíblico, que Dios dijo que se haga tal cosa y la cosa se hizo. ¿Cierto? No entramos tanto en el proceso de cómo Dios creó las montañas, sino que las montañas se hicieron, la luz la hizo, pum. Porque yo no tengo una relación tan personal con el proceso, ¿sí? Yo
Sí.
considero que algo, yo quiero hacer algo y pues pienso cómo se hace, consigo quienes lo hacen, si no lo sé hacer yo, porque yo soy muy bueno, pues digamos, para Photoshop y lo que es la pintura, pero no para otras cosas. Entonces, en ese proceso de creador de algo, no me desvinculo del proceso de creación, ¿sí? Lo hago en un proceso mucho más industrializado, como dicen en el arte pop, ¿cierto? Que es una de mis grandes referencias. En el arte pop se industrializó mucho el proceso de la creación artística. Entonces, en ese proceso, por eso me llamo pues más creador, ¿cierto? En el sentido de que no tengo un proceso de creación, sino que simplemente mediante métodos industriales busco crear las ideas que tengo en la cabeza.
Sí.
Y
Y
eso es mi
bueno.
nicho de hoy en día.
Y bueno, ya estamos llegando un poco al final del episodio y te pregunto, ¿te gustaría añadir un mensaje final antes de concluir?
Pues, a ver, no, antes me pareció, yo tenía la idea aquí en el podcast de hablar un poco de mi proceso creativo y dar como al final una especie como de mensaje para las personas que nos escuchan que no saben qué hacer, pero siento que fue al revés, curiosamente, y estoy bien, pues me parece bacano.
Sí.
Tratamos mucho más en el podcast como ayudar a las personas a entender cuál es la frustración, ¿cierto? Entender que exploren caminos y todo. Entonces, no, pues me parece que lo que les puedo dejar es exploren, ¿cierto? Exploren en la vida, no solo en su proceso de creación o en su proceso profesional, lo que sea, no, exploren en la vida en general, exploren con gente, conozcan gente distinta con gustos diferentes y pierdan el miedo al fracaso. Me parece que el fracaso es uno de los mayores miedos que hay que perder si uno quiere de verdad conseguir ser exitoso, como ya hablamos del éxito en los términos que hablamos, una vida en la que yo pueda cumplir mis metas, en la que una vida digna, como os dijiste, en la que pueda ser feliz, que es básicamente para mí la idea de éxito, es ser feliz haciendo lo que sea que esté haciendo.
Genial eso, hermano. Y bueno, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
Ah, bueno, en Instagram me pueden, sobre todo Instagram, porque digamos que otras redes sociales no las utilizo mucho, arroba Alejo. Alejo con J, M Fuentes, ¿sí? Ahí me pueden
Sí.
encontrar. Mi página web también se llama, mi página web es alejandro.city, ¿cierto? City, ciudad en inglés. Y también ahí están mis redes sociales, pues en la página web. Y ya, y algo bueno, a los que me quieran escribir, yo soy una persona que soy muy abierta a que me hablen por redes sociales, sobre todo por Instagram, respondo los mensajes más fácil. Si tienen alguna pregunta, no solo de mi trabajo, sino como, mira, es que quiero estudiar tal cosa y no sé si me interese. Yo, si les puedo ayudar, los ayudaré, ¿cierto? Entonces, si me quieren escribir cualquier cosa, aquí estoy.
Perfecto, hermano. De nuevo, muchas gracias por venir a mi podcast, por la buena plática. Y bueno, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.